cierto.
Bueno, otra vez un saludo cariñoso, hermanos, en el amor del Señor, sobre todo los que no estuvisteis las noches anteriores del jueves y ayer la del sábado. Me voy a permitir por última vez, este es el último libro, Los Dichos de Jesús, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Algunos ya lo tenéis, pero quedan cuatro ejemplares en total, y antes de llevármelos quiero dejar una oportunidad a cualquiera que quiera adquirirlo, el precio muy módico de solo 5 euros, y como sabéis no saco ninguna ganancia de la venta de esto, todo va para la obra del Señor. Bueno, muy bien, hoy he sentido de hablaros de Abraham, que la Escritura lo llama el padre de todos nosotros, ¿no? Y estaba metiendo ahí en la historia de Abraham y me doy cuenta, en fin, que es como un océano casi interminable, ¿no?, de cosas que hay, y digo, bueno, Señor, ayúdame a sacar aquello que realmente interesa y que hace falta, ¿no? Entonces, abramos la Biblia primeramente en el libro de Génesis, capítulo 15. La historia de Abraham abarca desde el 12 hasta el 27. Son largos capítulos sobre su persona, su ministerio, su trayectoria. Y vamos a leer entonces a partir del versículo 15. Después de estas cosas, perdón, del capítulo 1. Capítulo 15, versículo 1. Después de esas cosas vino la palabra del Señor Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego a él vino palabra del Señor diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Bueno, al hablar de Abraham hay tantas cosas. Quizá lo que primero piensa uno, lo que sobresale, un hombre de fe que Dios le habló, ¿no? Y la primera pregunta que nos podemos hacer entonces: ¿de dónde sacó esta fe? ¿Fue algún seminario teológico donde se impartía mucha enseñanza práctica en la fe? ¿O tenía unos señores que le aconsejaban la doctrina de la fe? ¿Qué había en todo eso? Y vemos que no hay nada de eso. La palabra de Dios nos dice en Romanos 11:17, si lo quieres poner, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahí la verdadera fe, ¿no? No una fe, una creencia tradicional o mental o creo que sí. A veces esa palabra creo, usándolo de esa manera, puede incluso dar lugar a dudas, ¿no? Decir, ¿qué le parece? ¿Habrá buen tiempo mañana? Bueno, creo que sí. No puedo dar ninguna seguridad. A lo mejor sale mal, pero tengo la impresión de que sí. Eso no es fe, ¿no? Fe es muy distinto. Fe es una convicción, un algo adentro que uno tiene confianza en Dios. Pero viene, como dice la palabra, la fe es por el oír. Anda mal, no importa. Bueno, no importa. El versículo dice así: la fe es por el oír. y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que cuando Dios habla, eso es lo que trae fe. ¿Por qué? Porque Dios nunca habla en incredulidad. El decirle, por ejemplo, a Abraham, esta promesa tremenda, ¿no? Tú que llevabas ya 80 y pico de años, ¿no? Él ahí, y no tenía ni un hijo, y decir que iba a tener hijos y una descendencia más que las estrellas. Las que se ven son unas 3.000 más o menos, pero en todos los universos hay incontables cantidades de estrellas, ¿no? Y entonces de ninguna manera Dios dijo, bueno, yo nunca he hecho una cosa semejante, me arriesgo tanto con una promesa así, ¿cómo podrá ser? Un Dios que habla con absoluta seguridad, y esa seguridad está en sus recursos ilimitados. Él tiene una suficiencia inagotable, y él por eso le habló a Abraham de esa manera. Le dice, así será tu descendencia, tu simiente. Y esa palabra vino, y le vino a él con la fe de Dios, y dice que Abraham creyó a Dios. Y entonces Dios no le dijo, bueno, ahora tienes que pulirte, ahora tienes que mejorarte, ahora tienes que probar que realmente Dios enseguida, basta, con eso me basta, ya te la cuento como justicia. Te veo como una persona justa, no tienes más nada que hacer, has creído mi palabra, ya eso basta. Bueno, el tema es Abraham. Y hay una verdad muy importante, es una verdad que hay que tratar de explicarla con claridad para que se pueda comprender bien, pero que es el padre espiritual de todos nosotros. Carnalmente es el padre de la nación de Israel. Sabemos que vienen los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, y él el padre de toda la nación israelita. Pero hay digamos, el pueblo de Dios, el Israel de Dios espiritual, aquellos que somos renacidos. Y eso no tiene nada que ver con la descendencia carnal. El judío puede pasar a ser de esa descendencia espiritual, pero siempre y cuando reciba a Cristo de veras en el corazón, ¿no? Y entonces tenemos que saber si somos verdaderamente hijos de Abraham, y para comprobarlo vamos a mirar en Gálatas capítulo 3, y hay un versículo que define las cosas con mucha claridad. Gálatas capítulo 3 y es el versículo 7, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, que no es una descendencia carnal, es una descendencia moral y espiritual de fe. Ahora tenemos que preguntarnos qué es fe, ¿verdad? La fe, sencillamente para verla, tenemos que ver qué hizo la fe en Abraham. Abraham escuchó una palabra de Dios, ¿no? Esa palabra, ya como he dicho, venía con la fe de Dios. Entonces, él recibió esa palabra, y esa palabra, entre muchas otras cosas, pero produjo dos resultados fundamentales. Una, lo separó de su mundo anterior. Era un algo idolátrico, completamente perverso, y esa palabra de Dios hizo un corte, tú sales de eso. Y al mismo tiempo esa palabra lo unió al Dios que se le había hablado, para que de ahí adelante él a ese Dios lo iba a seguir, lo iba a obedecer, lo iba a amar y lo iba sencillamente a llevar como la guía de su vida. Repito entonces, la verdadera fe, hermano, no es yo creo en Dios, yo creo en Cristo, además, es que sabes que Dios te habla y te habla a ti, no es al de al lado, ni al de atrás, ni al vecino, te está hablando a ti, y te habla una palabra de Cristo Jesús que murió por tus pecados, que se levantó al tercer día, y esa palabra viene a tu corazón y te trae, te enciende fe, creo en lo que Dios me está diciendo, y esa palabra entonces, esa fe, tiene la virtud de unirte a ese Dios y a ese Cristo que te hablaron esa palabra para estar unido a Él, amarle, seguirle y servirle el resto de la vida. Entonces, eso que quede claro, pero ahora me voy a meter en algo que es un poquito más profundo, pero voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Y quiero que pasemos, si puede, a Hebreos, capítulo 7. Está hablando cuando tuvo un encuentro Abraham con Melquisedec, el rey de Salem, rey de justicia, ¿no? Y en el versículo 8 en adelante leemos: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio en que vive. Y dice, y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y a ver si puedo explicar aquí. Lo que nos está diciendo, hubo ese momento, y esto no va para que nadie tenga que poner la mano en la cartera o en el bolsillo pensando que yo estoy metiéndolo de los diezmos y ofrenda, nada de eso, va por otro lado completamente distinto, está tranquilo, dejando más la cartera, no será tocada, el bolsillo tampoco llegará, hermano. Pero mira, es esto, que digamos, estábamos como hijos espirituales de Él en los lomos de Él. Lo que nos está diciendo, en un momento dado se encontró con Melquisedec, que representa a Cristo, ¿no? Y entonces Abraham, sin que nadie le obligase ni le presionase, de todo el botín que había sacado, la décima parte, se lo dio con todo cariño a Él. ¿Bien? Y dice que el hijo de él, bueno, el que su padre, que él era el padre, pero en realidad era el bisabuelo, no importa, Leví, estaba en sus lomos, estaba dentro de él, la simiente de él, y dice, por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, esto nos da con toda claridad el principio de la genética espiritual, ¿no es cierto? Que, digamos, Leví, que era un descendiente que iba a nacer años después, sin embargo, estaba en los lomos de Abraham, y Abraham, al pagar los diezmos, no pagar, sino a ofrendar los diezmos al Señor, al diezmar ahí, lo hizo él y tomó ese paso, pero al mismo tiempo llevaba adentro la simiente de Leví, aunque no había nacido, pero él era el padre, y ese paso de él lo marcó la simiente también para predisponerla para que cuando tenga uso de razón y viva y enfrenta situaciones tome el mismo paso. Eso sí, el principio de la genética, que se puede hablar también, hablar del, por ejemplo, del factor hereditario, ¿no? Que cada cosa reproduce según su género. Y en el aspecto biológico, por ejemplo, un padre y una madre que tienen buena salud, en general puede esperarse que los hijos respondan a esos teniendo buena salud, siendo sanos y robustos, mientras que padres que tienen tales y cuales debilidades también repercutirán en los hijos. Ahora, esto también es cierto en lo moral, ¿no es cierto? Y casi me hace falta decirlo, pero un padre torcido, una madre torcida, lógicamente es muy probable que esa torcedura se transfiera a los hijos. Tristemente, la única escapatoria que se conviertan al Señor y que de esa manera queden salvados de eso, ¿no? Es decir que, digamos, estábamos en esa situación, y estamos también incluso en otras cosas, que un detalle para matizarlo un poquito más. Por ejemplo, una abuela ve a un nietito que en un momento dado de enfado tiene un movimiento y una mueca y una cosa muy particular que hace, y dice: caramba, igual que tu abuelo, me acuerdo que lo hacía justo como tú. ¿Y dónde lo sacó? La genética, lo decíamos anoche y lo repito ahora, ¿verdad? Los científicos en las últimas décadas han hecho tremendos descubrimientos en este renglón de aspecto, mejor dicho, ¿no? Renglón de los genes, la genética. Y Dios, el Creador Supremo, por algo, como el primer libro de la Biblia, puso el libro del Génesis, porque ahí están los génesis, los orígenes, los principios de todas las cosas fundamentales que luego se van desarrollando. Ahora, lo que quiero que quede bien claro, que aquellos que sabéis, yo soy de fe, porque a mí me ha hablado Dios su palabra en tal o cual situación, y ahí sabía que me hablaba a mí, y esa palabra la recibí con ella a Cristo como mi Salvador, y desde entonces le amo, le sigo y le sirvo, ¿no? Entonces, lo que tenemos para entender bien la historia de Abraham, hermanos queridos, es saber que la simiente espiritual de tu nueva vida en Cristo estaba en los lomos de Abraham. Dios, Abraham, lo hizo como, por así decirlo, un estupendo ordenador, pero no un ordenador mecánico, sino un ordenador orgánico. Y ahí Dios hizo esta cosa tan tremenda de poner tu vida, la simiente de tu vida, en los lomos de Abraham, que Él te llevase adentro, a ti y a mí y a cada uno verdadero, y al mismo tiempo Él diera pisadas de fe yendo de aquí para allá. Hace muchos años yo leía la historia de Abraham, ¿no? Y abarca unos buenos capítulos, del 12 al 27. Y uno ve que Abraham entra y sale, baja y sube, tiene peripecias, experiencias. Y uno decía: pero ¿a cuenta de todo? ¿O a cuenta de qué viene todo esto, no? Y luego caí en la cuenta al ver este factor genético, que Dios estaba haciendo algo estupendo ahí, ¿no? Estaba convirtiéndolo, repito, en un ordenador no mecánico, sino orgánico, en el cual puso todas las piezas de nuestra nueva vida espiritual, y cada paso que daba Él marcaba la simiente, alguno que otro para mal, pero siempre luego con la respuesta correcta, y muchos, muchos para bien, ¿no? Entonces, vamos a mirar algunas partes de la vida de Abraham y ver cómo, por ejemplo, eso es algo que tiene que repercutir en tu vida, si eres un hijo, una hija de Abraham, y tiene que, por un lado, predisponerte a ti para que, llegado el momento, tú enfrentes la situación con la misma entereza, el mismo aplomo, la misma fe, la misma obediencia, el mismo sacrificio que Abraham. Y eso lo ha hecho Dios porque tuvo un lugar muy, muy especial Abraham para él. Se lo llama amigo de Dios, y claro, la palabra amigo, la verdad, la usamos en un sentido muy superficial. En este sentido de amigo, una amistad profunda que lo identificaba con él, y no solo eso, que quería compartir algo muy precioso de él. Dios es el Padre Eterno, el Padre Celestial, pero quiso compartir su paternidad con este gran amigo suyo, Abraham. Yo soy padre, el Padre eterno, el Padre celestial, pero a ti, Tiago, para que te identifiques como un amigo tan precioso, tan amado, tan querido, tú vas a ser el padre de una multitud extraordinaria que serán como las estrellas incontables, ¿no? Y quiero que miréis el versículo, porque esto está claramente avalado en la palabra, hermanos. Mirad conmigo en Romanos capítulo 4, donde tenemos la expresa declaración dirigida a los creyentes que Abraham es el padre de todos nosotros. Tenemos aquí Romanos 4, versículo 16, es un poco largo, pero no importa, dice Romanos 4, 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y todavía agrega, como está escrito, fue puesto por padre de mucha gente. Ahí tenemos entonces que Abraham es el padre de todos nosotros. Ahora, esta paternidad de él no contradice para nada la paternidad celestial y eterna de Dios. Es algo, como digo, que Dios le ha conferido a él ese honor tan grande, el Padre eterno, el Padre glorioso, el Padre celestial, toma un hombre precioso y dice, vas a compartir esta gracia de ser padre de millones y millones de almas preciosas. Y gracias a Dios por eso. Entonces ahora vamos a mirar algunos de los pasos que dio nuestro padre Abraham y tratar en lo posible de que tengan aplicación a nosotros. El primero ya lo definí, ¿verdad? Dice que él oyó la palabra de Dios, le vino esa palabra y esa palabra lo separó del antiguo mundo. Y esa palabra lo unió a ese Dios para amarlo, repito, seguirlo y servirlo el resto de su vida. Entonces tenemos que saber, hermano, en ese sentido, que soy un hijo, una hija de Abraham. ¿Por qué? Porque me ha venido por la gracia de Dios en una coyuntura de mi vida en la cual necesitaba luz, necesitaba algo que no tenía, me vino esa palabra, la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, esa palabra la recibí. ¿Y qué hizo esa palabra, hermano? Me hizo saber que ya no pertenezco a este mundo de las falacias, de los engaños, de la hipocresía y demás. Amamos a la gente que está en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No sé si te ha pasado a ti como a mí, a veces, por ejemplo, he estado en un lugar, ¿no? Y adentro en el recinto la gente está de copas y está lleno de humo, que están fumando. Bueno, ahora no se permite fumar bajo techo, pero lo que pasa, ¿no? Y la gente ahí en un ambiente mirando y hablando y demás, y yo mirando de fuera digo, no tengo absolutamente nada, nada que ver con ese mundo. Soy un extraño, un peregrino. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice, no améis a este mundo, ¿verdad? Porque este mundo es un mundo anti Dios, un mundo anti Cristo. Al mismo tiempo, se une a Dios y a Cristo, y la palabra me dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Te sientes entrañable, inseparable, eternamente unido a él. Esa palabra me ha unido a él. Y de ahora en adelante, mi destino, mi rumbo en la vida, amarlo a él, seguirle y servirle hasta el final. Bueno, una base sencilla, pero que la tengamos clara. Ahora vamos a Génesis para mirar otro caso de Abraham, de tantas, tantas andanzas y peripecias. Y tenemos aquí, en el capítulo 12, versículo 10, estamos en Génesis 12, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Fue un fallo de Abraham, y gracias a Dios nos hace ver, ¿verdad?, aunque nuestro padre no era infalible, tuvo un fallo, y ese fallo Dios le dijo que bajase a la tierra de Canaán, pero como había esta prueba del hambre grande que había, él fue a Egipto, y dice, descendió, fue una cuesta abajo. Egipto sabemos que nos habla del mundo, hermanos, y no hace falta leer en detalle, pero Abraham le fue muy mal. En ese tiempo que estuvo en Egipto, no hay una constancia de que Dios le haya hablado, y al mismo tiempo, bastante avergonzado, al final Faraón le dijo, mira, toma tu mujer, toma tu equipaje, y mándate mudar. Y es así cuando uno, por la economía que va mal, o porque uno se entibia, o porque se deja embelesar por las luces engañosas del mundo, uno desciende al Egipto de este mundo, puedes estar seguro que te va a ir mal. Habrá contrariedades, habrá problemas, habrá semáforos rojos, habrá señales de peligro, que todas te las dará Dios para decir, este no es tu lugar, yo te he sacado de ese lugar y ahí no puedes. Y entonces encontramos la otra cara de la moneda en Abraham, versículo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, que era al sur de la tierra, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Cuando fue a Egipto, ¿qué hizo? Descendió, bajó. Cuando regresó, era una cuesta arriba, era subir. Y aquí hay un principio también. La cuesta arriba es abajo, perdón, es fácil, pero te lleva cada vez más abajo. Y si no te detienes, pues terminas en el mismo infierno. Pero la cuesta arriba, el volver, es más difícil. Es una cuesta arriba y Dios sabe por qué lo hace. Porque si Dios te lo pusiera fácil, y así como bajaste a Egipto, ¿no? Y ahí te fue mal, pero bueno, vuelves a Dios tranquilamente, no hay caso. Entonces no valorarías la cosa, pero Dios te hace que tengas que subir palmo a palmo y que te cueste para que te des cuenta y no vuelvas más a hacer esa torpeza. Y leemos aquí entonces cómo, versículo 3 del capítulo 13, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre del Señor. Entonces vemos, ¿a dónde volvió? Al lugar donde estaba antes, donde había levantado el hogar, el altar a Dios. Ese altar a Dios significa, Dios mío, mi vida es un holocausto, una ofrenda encendida a ti, todo cuanto soy, todo cuanto tengo es para ti, Dios. Se había apartado de eso, bajó al mundo, pero por sus jornadas, laboriosamente, sudándola y luchando, fue subiendo y subiendo hasta que llegó y volvió al altar. Y esto, hermano, puede valer a más de cuatro, que se puede estar viniendo a las reuniones, pero en tu corazón ya no estás como antes y no estás en el altar y estás a lo mejor con la idea en el mundo de las lucecitas, quién sabe qué cosa en el mundo te está atrayendo más de lo que debiera. Y Dios te dice, mira, en ese mundo no tienes arte ni parte, tú no eres de ese mundo, para tu bien te saqué de él y ahora tienes que volver, tienes que ser restaurado, tienes que volver al lugar donde estabas antes de la entrega total de tu vida al Señor. Muy bien, vamos a seguir ahora y vemos que Dios hizo un pacto con Abraham. Y ese pacto de Abraham era un pacto muy importante. Sabemos que un pacto es un acuerdo por el cual las dos partes se comprometen a ser fieles y leales la una con la otra. A Dios siempre le ha agradado tratar al ser humano con el pacto, ¿no? Un pacto, un acuerdo, yo te voy a ser leal, quiero que tú me seas leal a mí, que me seas fiel, y mientras así sea, hay los beneficios del pacto. Hoy en día estamos en el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, y entonces ese pacto nos une a Dios con todas las bendiciones, pero al mismo tiempo presupone que de parte nuestra tiene que haber una fidelidad con Dios para seguir disfrutando de todas las bendiciones del pacto, ¿no? Ahora, este pacto Dios lo hizo, fue un pacto triple. En el capítulo 15, versículo 8, Abraham dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Es un pasaje muy interesante y notar, ¿no? Dios le dijo, mira, el sacrificio, vamos a sellar el pacto. Yo te he dado la promesa y aquí vamos a poner el sello. Y el sello era el sacrificio de esos animales que siempre simbólicamente señalaban al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Pero estos animales eran sacrificados para Dios, eran víctimas inocentes que se ofrecían a Dios y que estaban ofrendados a Dios. Él se los traía como ofrenda de todo lo que él tenía. Y notad que venían las aves de rapiña queriendo picotearlas. Y entonces Abraham no se quedaba ahí, sino que sencillamente, bien despierto, ni lerdo ni perezoso, él enseguida accionaba y a esas aves de rapiña las ahuyentaba, que se fuesen, que se larguen de aquí, ¿no? Y entonces vemos cómo sigue el sacrificio y dice, versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Así que, un pacto, ya hemos visto, lo primero, de sacrificio, y segundo, de fuego, que nos habla, hermano, de lo que es un verdadero cristianismo. No se trata de que vamos a estar a la desesperada, que vamos a estar completamente hechos polvos, agobiados, pero sí, hermano, que hay sacrificio, hay esfuerzo, hay un darse generosamente a Dios. No vivir una vida fácil, regalada, como un comodón que no se molesta para nada, sino una persona que se esfuerza. Cuando es necesario, se sacrifica. ¿Por qué? Porque Dios se lo merece. y también un pacto en el cual hay fuego. Es terrible, hermano, cuando uno está completamente frío, helado, oye las cosas, pero frío, apático, no le llega. El cristianismo, hermano, necesita la verdad bíblica, pero necesita el fuego del Espíritu Santo, hermano, el fuego que quema la escoria, el fuego que te enciende de amor, el fuego que sencillamente quema y consume la escoria y consume también la paja, el heno y la hojarasca, y el fuego que tiene eso que siempre digo, ¿no? Puedes ir al campo y encender una fogata. ¿Y qué rumbo tiene la llama? ¿Quema para abajo? No. A veces el viento la puede mover para que queme un costado, pero la llama solo tiene un rumbo, y ese rumbo es hacia arriba. Siempre te lleva arriba. Es como decir, mira, en la vida vas a tener mil cosas que te van a querer tirar el alma al suelo, te van a querer ir tirar para atrás, pero el fuego dentro de ti te dirá, tú no eres ni para abajo ni para atrás, eres para adelante y para arriba con tu Señor. Y hermano, que sepamos, ese fuego es necesario. Y si está apagado el fuego, hermano, entonces hay una sola cosa: pelarse de rodillas, desesperarse. Dios mío, no quiero ser un frío, un apático, que me estoy apartando de ti y estoy amando más al mundo. Por favor, enciéndeme el corazón de fuego santo. Y vas a empezar que, si lo haces en serio, el calor del fuego empezará a derretir tu corazón y posiblemente chorreen lágrimas, como señal de que Dios está restaurando el fuego. Sabéis que en el sacerdocio levítico decía siempre, el fuego del altar nunca se apagará, nunca se apagará. Y así tenemos que ser, hermano. Gracias a Dios por ese fuego santo, sagrado, sublime, que te trae algo de Dios, una llama bendita, preciosa, que, como digo, siempre te eleva a Dios. Pero aún con eso, teniendo el sacrificio y el fuego, Dios no se daba del todo por satisfecho, y introdujo otro ingrediente, y este ingrediente era el de la sangre. Eso está en el capítulo 7 y no hay tiempo de entrar en detalle, pero lo voy a explicar de la manera, digamos, más breve posible. Dios ahí introdujo el pacto de la circuncisión. La circuncisión, hermano y hermana, era una operación en el miembro viril del varón, y no era, hermano, un tajito como uno se puede dar en un dedo o aquí en la muñeca y te pones una tirilla y eso se sana. Era algo doloroso, que el dolor iba en aumento hasta el tercer día y uno estaba prácticamente de cama. Imagínate que dos hijos de Jacob, esto lo digo de paso, pero para dar una idea de lo que era aquello, ¿no?, que querían liquidar a una población, y entonces los hicieron circuncidar a los hombres y esperaron, y al tercer día, que todos con el dolor estaban como casi de cama, y vinieron, los liquidaron a todos y se robaron todas las cosas. En fin, el padre se enfadó con ellos. Esto es una cosa aparte, pero para ilustrar eso. Y era, hermano, algo que Dios hacía en su sabiduría. Lo voy a explicar, hermano, con la santidad y la dignidad del Señor. Dios desde un principio ha hecho varón y mujer y ha dado el sexo, que en sí, santificado, es algo muy precioso, un don de Dios, primero para reproducción, pero también para consuelo y mutuo deleite. Y ese algo tan precioso que Dios Satanás, hermano, después de la caída, ha querido envilecerlo a ultranza, trayendo la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo y mil cosas de esa naturaleza, ¿no? Y aquí vemos un contraste entre Dios y el diablo. Al hombre del mundo el diablo le ofrece, y tantos caen en eso, la satisfacción efímera de un sexo pervertido y sucio. Y uno queda atrapado en eso, queda como un individuo denigrado, rebajado, maldecido, casi diría, por haber caído en esa trampa del diablo. Y Dios es distinto. Dios te hace doler, te hace sangrar, si es necesario, te hace llorar, pero te quiere sacar un hombre hecho y derecho y una mujer limpia y santa. Y a ese Dios le saco el sombrero. Gracias, Dios, porque eres esa clase de Dios y no ningún otro. Bendito sea tu nombre. Bueno, el tiempo va corriendo, hermanos. Quiero tocar otra experiencia de él. Tuvo dos hijos. Y este es el cuento, un cuento real de algo que pasó en el relato. El de las dos Ies. El mayor era Ismael. Y luego el segundo era Isaac. Ismael sabemos que representa la carne, y os voy a dar siete cosas que dice la escritura de Ismael, y ahí se cataloga la carne con una exactitud muy hermosa. Nació de la carne, nació de la esclava, era un burlón, perseguía al otro. Luego era uno que se peleaba con todos los demás, varón fiero, 6, y séptimo, moraba en el desierto. No podía entrar en la tierra como era el desierto. Te lo repito, a ver si te acuerdas. Era de la carne, de la esclava, burlón, perseguidor, varón fiero, su mano peleándose con todo el mundo y morando en el desierto. Isaac era el hijo que no nació de la esclava, nació de la promesa de Dios, por un milagro maravilloso que hizo Dios, y el nombre Isaac significa risa. Pero no una risa, una risotada de uno que se ríe burlonamente, una risa de alegría. Y la madre de él, que era Sara, que antes de eso se ve que era una mujer bastante taciturna, bastante seria, sin embargo aquí ella dijo: Dios me ha hecho reír. ¿Sabes? Cuando Dios se llena de alegría y te transforma todo y te hace reír, eso es la hermosura, la gracia de Dios obrando, hermano, que cambia las lágrimas. Que bien te han hecho, te han purificado, te han sacado la suciedad que tenías, pero ahora estás para gozarte a rabiar de Dios, lleno de alegría, hermano. Espero que me acompañéis en esto, ¿o no? Estoy hablando en chino, en japonés, ¿o entendéis lo que digo? Amén. Bueno, pero hubo un problema. Más o menos cuando tenía 3 o 4 años, estaba el niñito, que se llamaba Isaac, jugando, tendría sus juguetitos ahí, pero el otro, que ahí le llevaba 14 años, venía y le pellizcaba, le robaba los juguetes y le hacía la vida imposible, Y Sara, la madre, lo vio y no le gustó nada, y lo llamó a Abraham y le dijo: mira, esto no puede seguir así. Este grandulón sinvergüenza se tiene que mandar a mudar. Y Abraham no le gustó nada eso, porque claro, Ismael era hijo suyo al final de cuentas, ¿no? Y entonces fue a entendérsela con Dios, y Dios le dijo: oye lo que te dice Sara, échalo, porque él no va a heredar. Eso, hermanos, nos da algo de paso. A veces no hacemos ese hincapié de que el hombre es la cabeza y lo que él dice hay que hacerse, y cuidado, es cierto, pero no en ese sentido machista ni carnal. Yo trabajo mucho con los hermanos gitanos y encontré en una iglesia en Valencia, creo que es en el barrio de Marchalene, algo muy lindo que el pastor había puesto, ¿no? Dios la creó a la mujer y no dijo sacándola del cráneo de Adán para que fuera por encima de él. No la sacó de los pies para pisotearla, sino que de una costilla en su costado para que le acompañase y para que le amase. Y me pareció muy bueno lo que ese querido pastor gitano puso, ¿no? Porque la mujer es la ayuda idónea, y aquí tenemos un caso en que el equivocado era Abraham y la que tenía razón era Sara. Y entonces esto no es la regla, pero también hay que entender que el hombre no es infalible, ¿no? Yo en los años, llevamos casi 54 años de casado, y a veces he tenido errores que estaba a punto de cometer, y Dios me ha dado la ayuda idónea para señalar: no, si haces eso, no, 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 no. Y a veces ha sido la inversa, ¿verdad? Y estamos para ayudarnos, y cuando uno está en error, no es debilidad, sino es ser de buena persona, reconocer su error y dejarse corregir. Y a veces, gracias a Dios, por una compañera que ve, que percibe y que te aconseja bien, ¿no? Pero volvemos al relato. Entonces, ¿qué pasó? No le gustó nada a Abraham, pero en fin, la despachó y ella se fue con el hijo. Y a la mañana siguiente, ¿qué pasó, hermano? Viene Isaac y después de desayunar, salir de la tienda, se pone a corretear un poco y va y viene y está contento de la vida. Y viene y dice: mami, ¿dónde está el grandulón? El grandulón se ha ido, hijo, se ha ido. ¿Y cuándo vuelve? No vuelve más, hijo. ¿Qué no vuelve más? Oh, perdón. Y ahí empezó a corregir y a saltar y a crecer, porque este sinvergüenza le hacía la vida imposible. Bueno, aquí está la historia de tu vida y mi vida, hermano. Por el primer nacimiento tenemos un Ismael, una Ismaela, que nació de la carne, de la esclavitud, de todo lo que quieras. Años después, cuando nacimos en Cristo, nos nació un Isaac de la promesa, más tiernito, pero el otro siempre buscando hacer la vida imposible. Y entonces, ¿cuál es la receta de Dios? Tenerlo a raya, domarlo, pulirlo, a ver si mejora. No, señor, que se marche, que se vaya. No tiene arte ni parte. Ismael, fuera. No hay nadie que se llame Ismael acá, ¿no? Espero que no. Muy bien. Y hermano, si se hubiera quedado Ismael, el pobrecito Isaac, mal le había ido. Se me ocurre que a más de cuatro le va muy mal en la vida espiritual, porque el Isaac apenas crece, porque el Ismael está ahí dominando la situación y haciendo de las suyas continuamente. Y aquí entonces viene la receta, y la receta es sencilla, clara y terminante: echa fuera al Ismael ese. ¿Cómo? La palabra de Dios nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que es el Nuevo Testamento, el nombre que el Nuevo Testamento le da a Ismael, fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Cristo en la cruz no solo se llevó nuestros pecados en sí, pero también se llevó el viejo hombre. Y por eso dice, consideraos pues muertos al pecado y vivos a Dios en Cristo Jesús. Significa, por ejemplo, viene el pecado, ¿no? Y golpea. ¿A quién busca? A un tal Ricardo José. Ricardo José, sí, sí, el que salía conmigo, que se iba a la Bombonera a gritar de noche y todas esas cosas raras. No está. ¿Dónde está? Falleció. ¿Cuándo? Hace 2000 años casi, en la cruz de Cristo, murió. No venga, que ese individuo no está más. Y esa es la respuesta. Tenemos que contarnos muertos al pecado. A ese Ismael, hermano, si todavía anda vivito y coleante en tu vida, le tienes que dar esa despedida que le quiso dar el padre Abraham y que la tuvo que hacer por mandato de Dios. Le he pedido a Leonardo que traiga una copia de este libro que escribí Abraham, padre de todos nosotros, y al final termino, hermanos, con unas estrofas, no ninguna pretensión de ser poeta, pero sencillamente unas estrofas que más o menos resumen lo que he dado. Lo voy a leer despacio, si me toleráis, escuchando con atención. Y dice: Abraham, el gran patriarca, su vida toda cuanto abarca, del camino de la fe el pionero, el llamado celestial lo abraza entero, la gran promesa lleva consigo, del eterno Dios el ilustre amigo. Dejando su tierra y parentela, su sola guía lo que Dios revela, desprovisto de la humana ciencia, llevado por divina providencia, emprende firme el derrotero, poniendo en todo a Dios primero. Morando un siglo en tierra extraña, donde encuentra trigo, también cizaña, ora buenos amigos, ora enemigos, mas todos igualmente testigos de que este varón, como no hay dos, en verdad es un príncipe de Dios. En vicisitudes y mil y una andanza, en su Dios despliega total confianza. La mano divina con gran pericia ya lo aprueba, ya lo acaricia. Del gran varón el temple así forja y de pingüe riqueza llena su alforja. Sin prisa, pero sin pausa, el gran yo soy va llevando la causa, levantándolo cual gran gigante, quitando cuanto escolio hay por delante, y así da forma al valiente guerrero, intercedor tenaz y dignísimo caballero. Mas el hierro ha de ser sin herrumbre, fundido y pulido en la gran cumbre, el oro también, exento de escoria, allá en lo alto, en la cima del Moria, a Isaac su hijo amado ofrenda, sin que el porqué aún lo comprenda. Del Calvario, sombra y pálidos reflejos, como quien contempla de muy lejos el gran dolor del Padre por el Hijo amado, escupido, azotado, crucificado, al fin comprende lo que significa y como Padre con el gran Padre se identifica. Del monte Moria por fin desciende, con promesa y juramento que trasciende, de su pensar los más vastos confines. Aún los enemigos más ruines nada podrán contra su simiente, que de él heredará estampa de valiente. Su simiente bendita será en gran manera, incontable para quien contarla quisiera, y sobre todo de ella vendrá el Cristo, por la profecía de antaño previsto, con eternas y sin par bendiciones a todas las tribus, razas y naciones. Mas no queda todo aquí, ¡qué maravilla! Tú y yo, sus hijos y su semilla, ya en sus lomos Él nos llevaba. Escuchando bien esta parte, hermano, marcándonos en cada paso que daba, que tú y que yo las mismas pisadas diéramos e hijos suyos de verdad fuéramos. Entiende bien esto, es de gran valor. Abraham, cual estupendo ordenador, por insondable pericia programado, tanto tú como yo en su interior llevado, cada uno indeleblemente prescrito, con el camino de la fe en relieve inscrito. De esto pues toma conciencia plena, respira lo hondo y tu alma oxigena con esta verdad cara y gloriosa. Ahí estabas en él, simiente preciosa, por divina presencia predestinado a andar por el sendero por él marcado. Así serás un vástago bendito, con verde frescor y nunca marchito, en el claustro fiel intercesor, en la lid todo un triunfador, por promesa y juramento, eterno heredero del reino de Dios pleno y entero. Esto más o menos resume la tónica del libro, hermanos, y espero que sirva para, digamos, que queden estas verdades comprendidas y sobre todo absorbidas, hermanos. Creo que podemos meditar, saber qué parte nos toca, si hemos bajado, tener que subir otra vez, si estamos en el pacto pero no en el sacrificio, ponernos a esforzarnos por el Señor y darnos de lleno, y también, hermanos, que ese Ismael, esa Ismaela, no esté haciendo de las suyas en tu vida y en tu lugar. Vamos a estar sentados, hermanos, con unos momentos de quietud y reverencia. Le pedimos al Señor que solemnice estos momentos finales, que podamos de veras, hermanos, enfrentarnos otra vez con ese Cristo al cual amamos, hermano, y al cual queremos darle pruebas de nuestro amor, de que estamos realmente a sus pies para amarle y servirle, para darle lo mejor de nuestras vidas. Si el fuego del amor se está apagando, si te has enfriado, recuerda ese consejo, ponerte bien en serio delante de Dios, reclamando que no quieres terminar un frío, apartado de Él, avergonzado de su presencia, implorándole que mande el fuego del amor a tu corazón otra vez. Padre celestial, queremos estar delante de ti ahora, no eludir la luz, las llamadas de atención, las señales de alarma que tu palabra nos da, Padre. Sabemos que todo hablar tuyo es para el bien de nuestras vidas, y por lo tanto te rogamos, Señor, que haya una gracia en cada uno de nosotros, Señor, para superar las dificultades, el cansancio, Señor, aún debilidades físicas, temores, etcétera, Señor, y abrirnos paso, Señor, reconocer nuestra descendencia como semilla, simiente de Abraham, seguir en esas pisadas de él, Señor, que llevaron al final a la ciudad celestial, a estar una eternidad contigo, Señor. Padre, conoces cada corazón. Como un libro abierto nos ves a cada uno, Señor. Ahora, por tu Espíritu, sella lo que has hablado a cada uno. Y Señor, que ninguno permita que las aves de rapiña vengan y se lleven aquello que se ha hablado en el corazón. Oh, que seamos como Abraham. Estemos bien despiertos para ahuyentarlas y decir: lo que Dios me ha hablado, lo atesoro y lo guardo y lo voy a obedecer de todo corazón. Gracias, Señor, por las dos iglesias, la que pastorea el querido hermano Armando y nuestro amado siervo Fernando, Padre. Pedimos que se mantengan unidas en humildad, en fe y en todo lo que tú quieres, Señor, y que aquí en Calpe sigas bendiciendo, llevando adelante tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nada más, hermanos, muchas bendiciones y Dios a todos os enriquezca grandemente.